hablemos de este grande que viene directo del Carnegie Hall de Nueva York aquí al Círculo de Bellas Artes. Ave, ave. Bueno, vamos a decir que el concierto que va a tener esta misma noche, Maite...
En un ratito.
Está inmerso en un ciclo de jazz.
Sí, en el ciclo de jazz del Círculo de Bellas Artes al que estamos abonados y que somos fan, también como Ave, que yo sé que es un sitio al que le tiene mucho respeto y que quiere mucho. Llega al Círculo de Bellas Artes después de, tú lo decías, Nieves, de su éxito en uno de esos templos mundiales de la música, el Carnegie Hall de Nueva York. Esta noche el concierto es a las 9:30. Dentro del ciclo Jazz Círculo, y creo que viene en formato trío. Abe Rabade al piano, Pablo Martín Caminero en el contrabajo y Bruno Pedrosa a la batería, porque son un trío ya consolidado que lleva más de 10 años o 10 añitos, que es una fecha redonda, ¿no? Ahí ya no hay crisis de pareja.
No, y la verdad es que se parece mucho. Yo creo que hay un paralelismo muy claro entre las cosas que pueden suceder en las relaciones humanas que se llevan sucediendo tiempo, en las cuales si las cosas van bien la confianza prima, y aquellas relaciones que generas en lo musical, que al final también debe de primar la confianza en momentos en los cuales no te tienes que demostrar nada encima de un escenario. Y eso quizás es lo que más valoro precisamente de Bruno y de Pablo, que subimos a un escenario y en vez de tener que asumir un rol en el que este va a ver lo que yo soy capaz de hacer, pues dejas eso a un lado. Y en lo que te pones es en una tesitura de a ver cómo nos lo podemos pasar mejor aquí juntos.
Qué bien, porque aquí estáis improvisando casi, no sé si el 50%.
Sí, yo diría que sí, o incluso en ciertas propuestas un poquito más, porque hay cosas que dejas a propósito ser más libres de la cuenta para que en el momento puedan ir a lugares súper inesperados. Y eso también es lo bonito de esta música.
Y eso de repente pasa una noche, ¿no? Que dices, anda, qué inspirado está, le vamos a seguir, ¿no?
Claro, y eso es lo bonito, porque esa capacidad de sorpresa, que yo creo que tanto en el humor como en el amor, como en la música, son la cosa más importante, al final te lleva a que esta noche es en este tema, mañana es en otra composición y en aquella que estabas a punto de quitar del repertorio, un día suena la flauta y de repente se convierte en la
dices,
cosa...
¡Anda!
Claro,
¡qué bonito!
Y también después ves que hay gente a la que le llega un tipo de temas, gente a la que le llega otro tipo de temas. Es curioso que escogiste este estándar, que en algunas otras promos ha sido como una cosa de extremos. Lo escogió alguna gente por la misma razón, porque es movido, es como tiene un punto más alegre, pero en otras elecciones han ido a por lo contrario, ¿no? O a por lo súper experimental o a por lo súper lánguido y tranquilo. O sea que al final, bueno, es como todo, ¿no? A cada uno le atraen de la música pues un aspecto y es lo que quiere ver reflejado cuando escucha un concierto en gran medida, ¿no?
A ver, ¿cómo es la gente del jazz? Porque sois como una familia.
Sí, yo creo que es una música minoritariamente mayoritaria o mayoritariamente minoritaria. O sea, se puede decir de las dos formas. Es decir, eso tiene sus luces y sus sombras. Es decir, tiene las luces de que al final es una música desde hace muchísimos años muy internacional. Incluso el propio génesis de esta música es muy curioso. Es decir, el jazz, a fin de cuentas, es la hibridación de la tradición clásica europea y la africana en un tercer continente, que es América. Eso es una bomba. O sea, es algo muy extraño para cualquier manifestación artística, ¿no? Que tenga esa génesis tan extraña, ¿no? Y creo que desde el principio eso lo hace ser algo muy expansivo, es decir, algo como que necesita nutrirse siempre de lo nuevo, de lo diferente, de integrar diferentes culturas, de integrar diferentes procedencias, yo diría. Y eso es una gran ventaja, porque al final aficionados a este género los hay en todo el mundo. A diferencia a lo mejor de otros. Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando tienes que circunscribirte a un área muy pequeña, concreta, pues a veces es difícil poder generar el suficiente volumen de trabajo para tocar. Y claro, a nosotros nos gusta tocar. Y nos gusta,
claro.
Nos gusta estar activos. Y bueno, esas serían un poco las sombras. Pero ahí estamos, intentando que el género guste a cada vez a más gente, claro.
¿En Estados Unidos te has encontrado a Woody Allen? ¿O no? ¿En algún garito?
No, pero la verdad es que él es gran aficionado y yo creo que hay una cosa que es cuando pisas en Nueva York en concreto, que yo soy lugar, ese lugar que procuro visitar de año en año, siempre que puedo, al menos una vez, si puedo dos, respirar Nueva York, yo diría que es casi sinónimo de respirar jazz, es decir, está en la ciudad, y no solamente como banda sonora, sino en la propia vibración que transmite la ciudad, tiene ese magma, tiene ese carácter la ciudad toda, e incluso lo bueno y lo malo, el jazz tiene un punto ácido también, el neoyorquino tiene ese punto ácido, irónico, sardónico, que también el jazz lo tiene, o al tiempo que está Central Park, que es más amable, es decir, es como también una ciudad de grandes contrastes, yo la adoro.
Pues además de hablar de tu experiencia en Nueva York, queremos hablar de Doravante. ¿Qué contamos, Maite?
Pues es el disco número 12, nada más y nada menos. Es el nuevo trabajo del trío. Tiene 5 composiciones originales. Es muy variado, decía Abe. Tiene un poquito de todo para todos los gustos. Tiene 2 estándares de jazz, uno de ellos el que escuchamos. Un clásico de la música cubana. Y una cosa que me ha llamado también la atención...
¡Ay, te ha salido cubana!
¡Me ha salido cubana!
¡Te ha salido! ¿Qué es?
Y mira que soy mala para los acentos. La transcripción armonizada de un discurso hablado. Escuchamos un poco cómo suena esto y nos dices qué es.
Claro.
Ay, sí,
sí.
Mira, pues sí, suena así.
What do you see as the meaning of the term revolutionary?
Well, there's no single simple meaning of the term revolutionary. Revolutionary is a man or a woman. There's a lot of things, but basically the revolutionary wants to change the nature.
Yo siempre he pensado que el jazz y la improvisación es como una conversación que fluye entre 3 músicos, y esto es como un acompañamiento a alguien que habla.
Realmente es una transcripción de la música que hay en el discurso hablado de alguien. Es algo que en los últimos 3-4 años a mí me fascina. Es algo que ya han hecho grandísimos compositores y músicos, como por ejemplo Frank Zappa o Hermeto Pascual, el brasileiro. Y Hermeto Pascual le llama a Aura da Voz, que es
¿el aura de la voz?
Aura, o som da aura, el sonido del aura le llama, me parece muy poético, muy, muy linda la expresión. Y en lo que consiste es en averiguar qué notas hay en la musicalidad del discurso de alguien, de lo que alguien habla. Y no solamente las notas, sino los golpes de voz, es decir, los ritmos. Y es un ejercicio muy bonito de hacer, es bastante difícil de hacer, pero es bonito porque al final descubres que hay música en donde menos te lo esperas, y en la forma en la que alguien habla, en todo lo que alguien dice, en cualquier palabra que alguien dice, tiene unos ciertos intervalos, tiene unas ciertas notas. Y en este caso concreto, esta es Angela Davis, es algo que Angela Davis dice en la cárcel en 1970 cuando le preguntan qué es para ella ser una revolucionaria, y la forma súper pasional en la que ella lo dice y la convicción con la que ella lo dice, por tanto ella realmente en ese momento es inevitable que creen lo que está diciendo al 100%, eso se transmite en una musicalidad muy expresiva y en algo que a mí me dio pie a quererla transcribir y después armonizarla con acordes.
Pues es bonito, ¿eh? Sí, es si muy tú escuchas bonito. A alguien, dices, este es un estándar de jazz. O escuchas a alguien y dices, está enfadado, o aquí haríamos una fusión.
Es súper curioso, porque a mí ella, cuando me puse ya a transcribir, lleva bastante trabajo hacerlo, porque al final tiene un punto de aleatoriedad grande. No hay un compás, no hay un metrónomo, tú tienes que seguirte de una forma intuitiva de dónde va a decir lo siguiente, es decir, lleva bastante tiempo hacerlo. Y yo en ella, en el pozo de su discurso, encuentro muchos elementos casi que entroncan con el gospel. Y suena mucho como con esa energía casi de rhythm and blues. La última transcripción que estoy preparando, que ya llevo, estoy avanzando en ella, pero voy poco a poco, es de Mujica, del expresidente de Uruguay. Y tiene ciertas inflexiones en la voz que recuerdan al tango muchísimo. O sea, que es algo... Yo
qué
creo
curioso,
que
o sea, que tú nos oyes hablar y a cada uno le relacionas con una música, probablemente.
Claro.
Y como gallego universal.
No solo eso, sino fíjate, hay una cosa, es que nosotros, cada uno de nosotros tiende a estar en un centro tonal específico. Tiendes a hablar en torno a un lugar. O sea, sabes lo que es una escala musical,
sí,
¿no?
Pues claro.
Tiendes a hablar en torno pues a un ámbito que se llama, entonces una quinta, una sexta, y de esta zona o de esta otra zona. Y son cosas muy parecidas a los olores. Si te fijas, puede haber cosas de alguien que te atraigan, o lo contrario de atraer, que tienen mucho que ver con eso. Tiene mucho que ver con en qué tonos habla, qué tipo de inflexiones de voz hace al final de las palabras, de las frases. Es algo en el fondo que igual somos muy poco conscientes de ello, pero que en nuestro plano más subconsciente acaban...
Oye, ahora me voy a fijar. Me voy a fijar mucho.
Tú, de hecho,
mucho.
Tienes una forma muy característica de hablar.
¿Sí?
Sí, seguro. Yo te transcribiría muy gustosamente. Sí.
Por favor, hagámoslo.
Hagámoslo.
Vamos a hacer el experimento, por favor.
Si lo hago, te lo envío.
Qué bien, qué bueno. Oye, esta noche, no sé, yo te agradezco mucho que hayas venido, pero tienes que estar nerviosísimo, ¿no?
No, qué va. No. Sí, es todo lo contrario de nervios, es ganas. Es decir, es respeto por tocar delante de un público, que eso siempre lo tiene que haber.
Pero vas a llevar tu disco,
claro,
¿no?
Claro.
Que es un viaje. A mí me han dicho que este disco es absolutamente... el disco de un viaje, el retrato de un viaje.
Claro, sí, pero ya te digo que tocar lo que tiene que hacer es ilusionarte y en el fondo, claro, hay que tener ese respeto a tocar, eso siempre, pero uff, es algo muy... yo en este sentido es para lo que quiero, es a lo que consagré mi vida, entonces es la cosa que más, de las cosas que más me divierte del mundo. Y si es junto a Pablo y Bruno, pues mejor que mejor, porque me lo paso muy bien con ellos.
Ay, consagré mi vida, por favor, es un titular. Parece que esto es un sacerdocio. Otro que ha consagrado su vida y que os habéis encontrado en esa tercera vía, tercer plano, lo que sea, que es va más allá de la amistad, es con Salvador Sobral, que de repente habéis hecho ahí una comunión de espíritus y de música y vais a hacer algo juntos.
Es verdad, vamos a colaborar juntos y mira, seguramente grabemos un tema juntos, que será lo más inmediato que hagamos. El otro va a ser de aquí a unos meses aún. Pero hay un poema precioso, es uno de los poemas de amor más bonitos que yo conozco, que se llama Eu en ti, de Celso Emilio Ferreiro, de un poeta gallego de los 70. Uh-huh. Y a Salvador le encantó. De hecho, fue muy bonito, porque fue la razón por la cual nos conocimos más a fondo en lo musical. Y fue un tema que hicimos juntos en el Auditorio de Galicia. Primero iba a ser un tema, al final fueron cuatro. Al día siguiente él tocaba con su banda y al final acabamos haciendo otro par de temas en los Vices del Auditorio de Galicia también, y la verdad es que tuvimos ahí como una química muy muy bonita. Estuvo en casa mucho tiempo, estuvimos tocando juntos, simplemente viviendo la música juntos, y vimos que tenemos una sensibilidad relativamente parecida y es muy bonito.
¿Con un Alvariño o con...?
Bueno, a veces ni hace falta, si hay Alvariño mejor, pero a veces sabes, llegas así como a puntos de conexión con la gente, lo que hablábamos antes, eso es bonito también es sorpresa, nunca sabes cuándo vas a hacer clic con una persona y cuando lo haces es bonito vivirlo.
Pero a mí me da la sensación de que tú tienes los poros bien abiertos y dispuesto a que te haga clic en cualquier momento.
Bueno, eso está claro que se intenta hacer siempre. Sí. Yo pienso que hay que intentar ir por la vida estando dispuesto a que...
A que suceda algo. Bueno, queremos más cosas de Abe Rábade.
Pues, fíjate,
por favor.
Además del concierto de esta noche, no quiero que se nos escape sin que nos cuente los nuevos proyectos, que creo que tiene dos, uno con Víctor Prieto,
sí,
que ahora nos contará, que es también otro gallego afincado en Nueva York.
Efectivamente.
¿Y qué es esto de los seis poemas gallegos de García Lorca?
Pues mira...
Yo los desconocía totalmente.
Pues mira, es una obra que Lorca escribió en gallego, y además en un gallego, pero muy sutil, muy bien trabajado, muy auténtico, es decir, incluso un gallego que tiene palabras que están, ahí se nota seguramente la mano de amigos muy buenos poetas, entre ellos Eduardo Blanco Amor, que con los que seguramente accedió al idioma. Es decir, un gallego con un nivel altísimo de expresividad, y aparte es el Lorca puro, o sea, es el Lorca que te hace una caricia y hay un poco la hoja también de una navaja en esa caricia, o sea, es el Lorca del romancero gitano, el Lorca del poeta de Nueva York, pero está escrito en gallego. Es un poemario bastante desconocido, se llama Seis poemas gallegos, y él lo escribió porque se enamoró de un actor gallego. Y un poco en honor a ese actor y entendió, conoció el idioma a través de ese actor, pues decidió escribir ese poemario, que a mí me consta, igual me equivoco en esto que digo, pero yo creo que es la única cosa que no está en español que escribió Lorca. Y
oye, me parece, yo lo desconocía también absolutamente.
Entonces, la idea del proyecto, que son poemas preciosos. Hay uno de ellos que está dedicado, de hecho, a la Plaza de la Quintana, de Santiago de Compostela, y el concierto de presentación de ese proyecto va a ser en la Plaza de la Quintana, de Santiago. O sea, que va a ser muy, muy bonito.
O sea, que está muy avanzado.
¿Para cuándo?
Sí, ese es el 30 de mayo. Y os cuento un poco, porque
está aquí al lado,
como
casi.
El poemario es también es una cosa tan, tan curiosa, ¿no? De Lorca escribiendo en gallego, el propio proyecto quiere capturar ese espíritu. Entonces, va a haber dos cantadores flamencos, va a haber dos cantantes de música tradicional gallega, un cantante de jazz que va, os lo digo, que es Salvador Sobral. No dije nombres hasta este momento, pero
primicia,
ya que hablamos de Salvador, ya está.
Primicia mundial.
Y como es colega, pues lo decimos y mira, y ya está. Y la banda también tiene como esa mezcla, es decir, hay guitarra flamenca, hay piano, hay trompeta, hay saxo alto, hay pandereteiras gallegas, pero hay cajón flamenco, es decir, es como buscar esa hibridación que en el propio poemario está. Y es un proyecto que me tiene muy ilusionado y espero que tenga una buena acogida.
Caray, o sea, que tienes planes de aquí a...
Sí, bueno, hay bastantes cosas, porque nos vamos también a Asia a tocar con el trío, que esto lo sé desde ayer, y la verdad es que estoy súper ilusionado. Y seguramente vayamos también a América en otoño, o sea, que este año viene cargadito de cosas.
Caray, cómo ha empezado el 2019, sí. ¿Eh? ¿Cómo ha empezado? Pues de verdad, Abe, ha sido un verdadero placer que presentes aquí este disco, justamente en la noche que vais a tocar en el Círculo de Bellas Artes. Es el disco número 12, ¿no?
Sí, efectivamente.
Que me encanta el número también,
sí,
por
es
cierto.
Bonito.
Es bonito, es bonito. Doravante, ¿qué significa doravante?
Doravante es una expresión que hay en portugués, que también la hay en gallego, pero en gallego se usa algo menos, y descubrí hace una semana que en francés se dice, que dicen d'orenvient también, y quiere decir de ahora en adelante. Y tiene una sonoridad tan bonita y junto es tan compacto, y a mí cuando el batería nuestro, que es Bruno, que es de Lisboa, la utiliza mucho desde hace tiempo, y yo siempre que él decía doravante y después decía doravante, haremos no sé qué, y cada vez que decía doravante era como poniendo mucha energía de sí, exacto, a mí me sonaba eso. Entonces es como algo que es bonito y suena como optimista, pero al final lo escogí como título porque a mí esto de ahora en adelante, dicho así de esta forma compacta, a mí me da el punto, y por eso lo decidí como título, de ser de ahora en adelante con la maleta ya cargada de ciertas cosas, voy a saber mejor dónde poner la energía y dónde no.
Qué
en
bien.
Cierto modo es eso también.
Bueno, pues nada, doravante con tu amistad, Abe. Gracias, Abe Rabade.
Muchísimas gracias a vosotros.
Qué suerte hemos tenido, Maite.
Sí, es un placer escucharle en todos los sentidos.
Qué suerte.
Al piano, a la batería, que también toca la batería, aunque yo no sé si es el segundo instrumento y el primero es el piano.
Sí, soy un friki de los instrumentos. Últimamente ando con el contrabajo, deshaciéndome los dedos, pero hay que aprender cosas nuevas.
Al final hará él solo el trío, ¿eh?
No.
Oye, Abe, de verdad, mucha suerte esta noche.
Muchísimas
gracias.
Gracias
por estar aquí horas antes.